Puro fútbol, es de lo que vamos a hablar en esta mañana, en Hoy por Hoy, en Ser Madrid Norte. Y la mejor forma de hacerlo, y con la mejor persona para hacerlo, es Maldini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Muy bien, aquí preparando ya lo que va a ser la presentación del libro.
Bueno, el libro que es puro Maldini y que, bueno, nos cuentas anécdotas que van desde el penalti de Panenka del 76 hasta la victoria de la Eurocopa de España, con lo cual, tú fíjate que es un intervalo de tiempo lo suficientemente amplio como para contar anécdotas, ¿no?
Sí, bueno, el libro es un poco vivencias personales y reflexiones futboleras mías de partidos que he vivido, sobre todo de partidos que he vivido de niño, de adolescente y luego ya como profesional de los medios, ¿no? Un poco todo, desde partidos que he vivido fuera de las, digamos, fuera de lo que es el ámbito profesional, a luego cómo se viven partidos también desde el punto de vista profesional como periodista, ¿no? Y bueno, lo que me marcó de niño, también cómo armé la hemeroteca en la videoteca y cómo fui entrando en los medios y, bueno, anécdotas, por ejemplo, en el Mundial 2006 con Maradona, en la Eurocopa del 2008 con Camacho y con Quique, luego también con Hugo Sánchez, es un poco reflexiones futboleras de un apasionado que ha conseguido que su pasión sea su forma de trabajo, ¿no? Su profesión.
Oye, que precisamente Maradona, yo creo que es uno de, si no el más grande para ti, pero siempre lo has dicho, ¿no? Que sin duda es una figura para ti importantísima.
Sí, bueno, yo creo que yo soy maradonista y maradoniano practicante. Yo creo que seguramente he hablado con mucha gente mucho más joven y son muy de Messi o muy de Cristiano. Yo lo entiendo, porque al final yo creo que tú te haces un poco del que te ha hecho crecer la pasión del fútbol, ¿no?
Claro.
Y a mí la pasión del fútbol me creció en la época en la que Maradona era grande, ¿no? En el 82, 84, 86, toda esa época hasta el 90, ¿no? Entonces vinculo un poco mi pasión al fútbol por muchos más, pero fundamentalmente por Maradona, ¿no? Pero
bueno,
digamos que la sensación que me provocaba Maradona jugando al fútbol,
sí,
no me la provocaba nadie, ¿no? Es algo muy muy personal y muy particular, pero pues, admiro a otros muchísimos jugadores, pero esa sensación de plenitud solo me la ha transmitido Maradona.
Yo, fíjate que no te voy a ocultar mi madridismo, yo era de los que llevaba la camiseta de Hugo Sánchez, ¿no? Pero después,
¿ah, sí?
yo me quedo con Zidane, o sea, personalmente digo, ves, por ejemplo, me pasa igual que a ti, ¿no? Que a mí realmente lo que vi con Zidane es una cosa maravillosa, pero es cierto, ¿verdad, Julio, que jugadores hay que han marcado grandes épocas y quizá, y tú más que nadie lo sabes, jugadores que a lo mejor no han pasado tanto a la historia y que han sido quizá un poco más olvidados, o han estado más a la sombra, pero que hubieran merecido también, ¿no?, estar en esos capítulos grandes de la historia del fútbol?
Sí, bueno, hay una serie de futbolistas que han sido muy grandes y todo el mundo los reconoce como tal, están en lo más alto de la historia, y luego hay otra serie de jugadores que están seguramente un escalón por debajo, ¿no?, y esos futbolistas hay que reconocerlos también. No sé, podría hablar quizá de un Garrincha, por ejemplo, jugadores como un José Nazassi, por ejemplo, de Julio Varela, el uruguayo de los años 50, son futbolistas que han ido marcando la historia, que han estado en partidos clave de la historia y que han significado mucho para el fútbol, para sus países, para sus equipos, y a lo mejor no están ahí, digamos, en ese tótem de los 8 o 10 mejores de la historia, donde pues hay que incluir a Cruyff, a Maradona, a Di Stéfano, que por cierto, yo a Di Stéfano, claro, yo con la edad que tengo,
claro,
yo nunca he visto jugar a Di Stéfano en directo, pero yo he visto los vídeos, que es algo que también cuento en el libro, cómo podía ir consiguiendo partidos cuando yo no podía haber visto en directo, porque muchos no habían ni nacido, ¿no? Yo creo que viendo partidos de otras épocas te vas dando cuenta de cómo el fútbol evoluciona, y sobre todo te vas dando cuenta que los grandes jugadores de cada época eran futbolistas que estaban un poco por delante de su época, ¿no? Era como, el gran jugador de una época es el que podría jugar en la época siguiente, el que está un poco por encima de la propia evolución del fútbol, ¿no? Y eso yo lo percibo cada vez que veo un partido de Di Stéfano, ¿no?, o cada vez que veo un partido de Maradona. Maradona podría jugar hoy perfectamente. Y no hay tantos jugadores de aquella época que pudieran jugar hoy al máximo nivel, ¿eh?
Y para pasar precisamente a esas páginas de la historia, ¿tú ves necesario el haber jugado en Europa? Porque fíjate que estamos hablando de este tipo de jugadores y se puede venir, por ejemplo, a la mente Enzo Francescoli, ¿no?, que ha sido, pues eso, un grandísimo jugador, pero a lo mejor quizá en Europa, estar en Europa y dar ese salto es lo que ayuda un poquito más a los jugadores, ¿tú crees o no?
Sí, bueno, Francesco le jugó en Europa, no mucho, jugó en el Cagliari, jugó, sí, en el Racing de París, por ejemplo, pero me imagino que te refieres a
jugar nivel,
en un equipo poderoso,
claro,
no europeo.
Claro.
Bueno, sí, el fútbol realmente, sobre todo hoy no tanto, porque hoy hay tal facilidad para ver cualquier partido de cualquier parte del mundo que seguramente cualquier cosa que se haga en Sudamérica llega a Europa rápido.
Claro.
Pero antes, en los años 80, años 70, jugar en Europa significaba un plus, evidentemente, a la hora de estar en el epicentro del fútbol mundial.
Claro, que es lo que le podría pasar a lo mejor a Neymar, ¿no? Que está claro que al final va a acabar en Europa, que en el Santos todo lo vemos, vemos lo que hace, pero realmente todos estamos de acuerdo en que su valor y su valía se va a ver prácticamente en cuanto llegue al Barcelona, que seguramente será su destino, o el Madrid, pero vamos, que en Europa es cuando realmente se va a ver su potencial, ¿no?
Sí, sí, probablemente sí, claro, cuando llegue a Europa se va a ver un poco el futbolista, va a entrar ya en las garras del fútbol más desarrollado posible, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Pelé es uno de los grandes de en Europa, ¿no? Hay casos, pero sí, yo sé a lo que te refieres y estoy de acuerdo, ¿no? En cualquier caso, eso no quiere decir que el fútbol sudamericano sea un fútbol fácil, ¿eh? Puede ser un fútbol que te guste más o menos, pero es un fútbol duro, un fútbol muy difícil.
Claro,
el
es que hay mucha gente que dice,
Sudamérica tiene un mérito, claro, tremendo también.
Hay gente que dice, es que lo que hace Neymar, por ejemplo, se lo intenta hacer a un defensa italiano y a la primera le caza y ya no lo vuelve a intentar. Yo creo que
bueno,
tampoco
no,
es eso, ¿no?
No sé, es verdad. O sea, si en Brasil le pegan muchas patadas. Neymar es uno de los futbolistas, yo creo que más castigados del mundo ahora mismo. No, en Brasil, los defensas brasileños también pegan, ¿eh? No te creas. No, yo creo que va más por lo que es los ecos realmente de los grandes triunfos a nivel mundial, con todo lo que los rodea, que lo que es el partido en sí. O sea, Neymar tú le ves jugar en Copa Libertadores contra el Inter de Porto Alegre, contra Peñarol, contra el Boca, contra los grandes equipos argentinos, uruguayos, contra Olimpia en Paraguay. Son partidos tan duros realmente como los partidos que vas por aquí. Pues tan duros digo de violentos, claro. De que es un partido que él tiene que superarse a la adversidad, ¿no?
Oye, precisamente estábamos viendo esta mañana que has comentado tú en tu Twitter que la audiencia del partido de ayer de la final de la Europa League fue brutal. El partido de ayer, ¿qué te pareció? Porque viéndolo desde fuera, la verdad es que el Benfica perdonó bastante la primera parte, sobre todo, que yo creo que hizo un buen fútbol, y el Chelsea sigue teniendo ese componente de equipo que sabe, o por lo menos suele intentar cerrarse atrás, y luego tiene esa pizca de suerte, ¿no? Pues se llevó el partido en el 93, casi ya al final.
Sí. Bueno, el partido fue una moneda al aire, el tramo final. Sí. El Chelsea hizo un primer tiempo, y yo creo que fue inferior al Benfica, que jugó mejor. Ayer lo comentaba Benítez en el larguero también. Yo creo que el Benfica el primer tiempo jugó mucho mejor con la pelota y hizo un fútbol más atractivo, pero es verdad que no defendió bien. Y al final, si no defiendes bien, probablemente puedas perder una final como esta. El Chelsea defendió mucho mejor y se la acabó llevando en dos jugadas bastante aisladas, aunque es verdad que tuvo alguna ocasión más. El Chelsea es un equipo muy competitivo. Los equipos de Benítez, por lo general, han sido siempre equipos muy competitivos y ayer lo demostró. A mí me parece que ha hecho un buen trabajo Benítez, yo diría que un gran trabajo. Me parece que ha tenido decisiones muy importantes para poner a David Luiz en el medio centro, ya que no tenía otro jugador para esa función más creativa. Creo que Torres está bien, está en un buen momento ahora mismo y yo creo que aunque los mejores picos de fútbol para mí los puso el Benfica, creo que la victoria del Chelsea no fue injusta.
¿Crees que Torres va a ir a la Confederaciones? ¿Lo ves que en este caso del Bosque sí le va a llamar esta vez o no?
Yo creo que lo va a llevar, sí, yo creo que lo va a llevar, yo creo que va a ir, porque creo que ha hecho una temporada buena, son 22 goles, ha hecho goles en partidos importantes, decisivos también, ayer marcó un gol clave en una final, yo creo que está en forma, está con confianza y creo que, hombre, yo creo que le va a llevar y si no le lleva creo que sería un poco injusto, ¿no? Porque tampoco creo que haya en España un delantero centro de un nivel como para dejar a Torres fuera, ¿eh?
Claro.
Me da la sensación, o sea, si tuviéramos, no sé, un Falcao, o tuviéramos un delantero dentro de ese nivel, sí, pero es que no lo hay. Yo no creo que, sinceramente, que la Torre esté por debajo de Negredo.
Oye, lo de Falcao ¿lo ves lo del Mónaco posible? Porque a mí me llama la atención, fíjate, porque el Mónaco sí, es un proyecto pues que se lleva ahora, ¿no? Lo típico de los jeques, gente con dinero, pero realmente un equipo que no vaya a jugar a Europa el año que viene, ¿tú crees que realmente es una posibilidad real o no?
Sí, yo creo que es una posibilidad real. El fútbol está cambiando, el fútbol también está en manos de multimillonarios que manejan clubes importantes. El Mónaco es un equipo sin gran tradición futbolística, pero es un equipo que no olvidemos que llegó a la final de la Champions no hace mucho, pero llegó en el Oporto de Mourinho, y es un equipo que va a estar con una capacidad económica tremenda para intentar armar un equipo que vuelva a esa final de Champions. Y ahora ha subido otra vez con Ranieri, ya ficharon a Ranieri para subir, lo han conseguido, y van a poner mucho dinero por Falcao y seguramente por alguno más. Yo creo que Falcao se va a ir al Mónaco y va a ser una de los equipos en los que hay que fijarse. Luego, en los partidos irá poco público porque nunca se va a llenar el estadio, no hay una gran tradición futbolística, y esto lo habla mucho con Morientes, que jugó en el Mónaco, de hecho llegó a aquella final de Champions con el Mónaco. Pero no, es un equipo sin gran tradición futbolística, es una ciudad en la que el fútbol no se vive como en otros sitios, pero si hay dinero, poderoso caballero, ¿no? Pero, y yo creo que Falcao va a ir ahí, sí.
A mí, fíjate que lo que no me gusta es el estadio. Luis II de Mónaco, un estadio me parece un poco frío, no me gusta. Y siempre lo eligen para la Supercopa de Europa y tal, pero no termina.
Bueno, este año va a ser en Praga ya lo han cambiado, sí. ¿No? Van a empezar a ir a otras ciudades. Pero es verdad, es un estadio donde yo creo que han puesto, han querido hacer un estadio muy bonito alrededor y luego han puesto un campo de fútbol dentro, ¿no? No, no es un estadio muy futbolero, la verdad, no transmite fútbol, pero bueno, pero es lo que hay, ya te digo, que Falcao es una pena porque al final Falcao es un delantero que yo creo que tiene que jugar la Champions como tal, y con Atlético de Madrid lo hubiera jugado, pero bueno, va a jugar la Liga Francesa intentando meterse en Champions para dentro de dos temporadas,
¿no? Sí, porque lo de la opción del Real Madrid está complicada, ¿no?, para él.
Yo creo que sí, yo creo que no, yo creo que va al Mónaco, ¿eh? Estoy prácticamente seguro que va al Mónaco. Yo creo que la final, le queda la final de Copa, los pocos partidos que falten de Liga, con Atlético ya no se va a jugar nada, y se irá al Mónaco.
Fíjate que hablabas de Rafa Benítez, que ayer precisamente estuvo en el Larguero, como comentabas, y decía que el año que viene el Chelsea probablemente hará mejor temporada, porque claro, tendrá 100 millones de euros en fichajes, así que lógicamente lo hará mejor, supuestamente con Mourinho. Yo fíjate, no sé si incluso Rafa Benítez podría ser hasta opción para el Real Madrid, porque si lo de Ancelotti se complica, si Heynckes al final tampoco parece, no sé cómo lo ves tú, si sería incluso una posibilidad real.
Es una opción siempre. Él estuvo en el Castilla, recuerda, ya estuvo en el Madrid en su día, no llegó al primer equipo, pero hombre, por trayectoria y por títulos, pues Benítez ha ganado una Champions, una Europa League ahora, ha ganado con el Valencia Ligas, y yo creo que por trayectoria sí que es un futurible evidente. Dentro del ramillete de técnicos que quiera, yo creo que Florentino quiere un técnico que haya ganado la Champions, por eso quiere Ancelotti, que la ganó con el Milan, por eso trajo a Mourinho, que la había ganado con el Oporto y con el Inter. Y Benítez la ha ganado con el Liverpool. Yo creo que es una opción, seguramente no será la principal ahora mismo, pero si Ancelotti se complica, probablemente sí lo van a valorar.
Hombre, la verdad es que te estás mojando en bastantes decisiones, ¿eh? Ya hemos, bueno, según tu opinión, que Falcao puede acabar en el Mónaco, lo de Neymar, yo no sé si lo ves más por el Barcelona o cómo lo ves.
¿Pero qué, perdona, que pasaba un coche delante y no te he oído?
A Neymar le ves más en el Barcelona.
A Neymar. Sí, Neymar, él está dudando entre Barcelona y Real Madrid, y quizá tenga alguna oferta del Bayern también. A él le gusta más el Barça, eso es una realidad. Él prefiere jugar en el Barcelona. Creo que es un equipo que él se siente más identificado con el tipo de fútbol que va a hacer. Lo que pasa es que, claro, el Madrid, como Mourinho se va a ir, no sabemos qué tipo de fútbol va a hacer.
Claro.
Mi pálpito personal es que va a ir al Barça, pero es un pálpito simplemente. Claro. No tengo una información privilegiada como para decirlo con más base, pero mi sensación es que va a ir al Barça.
Yo te saco de nuevo mi madridismo y digo que yo prefiero a Bale.
Yo prefiero a Neymar. Bale es un buen jugador, ¿eh? Es un fenomenal jugador. Su futbolista es muy distinto a Neymar. Bale es un jugador que necesita espacios por delante para correr, porque él es un futbolista con mucha zancada, muy potente. Tiene un fenomenal disparo también, pero un equipo que pretende llevar la iniciativa, como debe ser el nuevo Real Madrid, con el entrenador que venga, yo prefiero a Neymar, que en espacios reducidos es mejor. A mí me parece más jugador Neymar, sinceramente, que Bale, ¿eh?
No sería otro Robinho, ¿no?
¿Dime?
No sería otro caso como el de Robinho, ¿no?
No, bueno, con el tema de Robinho yo he discutido mucho con mucha gente, y si quieres abordamos el tema. A mí me parece que Mourinho, que Robinho no salió bien del Madrid, eso es verdad, pero para mí no fracasó en el Madrid. O sea, si tú analizas las cifras de Robinho y lo que hizo Robinho, que es ganar un título y ser importante en uno de los títulos, y no me parece que fuera un fracaso. Lo que pasa es que la gente solo se acuerda del tramo final de Robinho en el Madrid. Luego ya es verdad que fue al City, ahí me hizo mucho. Volví a Brasil, vuelta a Europa otra vez. Luego en el Milan, la verdad es que hubo un año que fue máximo goleador junto con Ibrahimovic del equipo. Yo creo que no se está haciendo justo con lo que ha hecho Robinho en Europa. Dicho esto, probablemente Neymar esté por encima de Robinho y haya que esperar un poco más todavía. Pero a mí me parece que Robinho no fracasó en el Madrid.
Oye, ¿y resultado para el partido de mañana? ¿Te atreves a hacer alguna porra o no?
Hombre, la lógica me dice que va a ganar el Madrid, ¿no? Porque, sinceramente, ayer lo comentaba en el Larguero, este es mejor equipo, creo que no digo ninguna, digo una obviedad, ¿no? Porque, primero, porque no hay más que ver, hay futbolistas, el Atlético no tiene esos jugadores desequilibrantes que tiene el Madrid, no tiene, sí, tiene a Falcao, tiene a Thuram, vamos a ver qué tal está, el Madrid tiene factores individuales como para pensar que va a ganar el partido, desde Cristiano a Di María, bueno, muchísimos, ¿no? El Atlético tiene que hacer un partido muy intenso, como le gusta hacer a Simeone, intentar que el Madrid juegue muy incómodo, adelantarse en el marcador, luego aguantar bien. Se tiene que dar una serie de cosas para que gane. Yo creo que el Madrid es muy favorito y en condiciones normales debe ganar.
Y por último, esto ya es una apuesta arriesgada, que te vamos a pedir. Dime un jugador que tú creas que en los próximos años va a sonar y va a ser realmente una estrella mundial a la altura de un Balón de Oro. Que no conozcamos la mayoría ahora mismo, ¿eh?
Hombre, a la altura del Balón de Oro no es fácil, déjame que me acabas de pillar, estoy pensando, a ver. Hombre, yo creo que Verratti, que todavía, bueno, ya ha debutado en la selección italiana, pero todavía no está considerado a ese nivel, que está en el Paris Saint-Germain. Yo creo que Verratti va a acabar siendo una de las referencias en su posición del fútbol mundial.
Otros el nuevo Pirlo, ¿no? Que dicen que es el nuevo Pirlo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser un futbolista. Es que lo tiene todo. Va a jugar bien en largo, es un jugador muy inteligente, se complica un poco con la pelota. Me parece que para medio centro es fantástico. Yo creo que puede ser uno de ellos, ¿no? Balón de oro no, pero sí un jugador importante de verdad a nivel mundial.
Pues Julio Maldonado, Maldini, que ha sido un placer y que todo el mundo se tiene que comprar tu libro, Puro Maldini, con esas anécdotas, vivencias personales, que lo disfruten.
Sobre todo que les guste, si lo quieren comprar, que les guste y que me lo di. Por Twitter yo lo leo y que me digan si no les ha gustado, ¿por qué? Porque aquí las críticas constructivas siempre son.
Claro que sí. Pues Maldini, muchísimas gracias por haber estado aquí en Hoy por Hoy, en Ser Madrid Norte. Un fuerte abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.